have a dream. My four little children.
Si quieren venir, que vengan.
L'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
Representaremos batalla.
I have a dream today.
Esa paz que todos desean.
Scores. Fútbol en catalán al Mundial 78.
I declare open the games of London.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld.
Catalunya Ràdio es mou. Un cap de setmana més el suplement d'estiu s'escapa fins a Londres, de visita a casa del John Carlin, un col·laborador de luxe d'aquest programa. John, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé, gràcies.
Passen ràpid les setmanes aquí, eh? Aquest estiu.
Passen molt ràpid. Con el tiempo maravilloso de Londres. La verdad que llueve más en Londres en verano que en invierno. Es desesperante.
¿Estás mentalizando para el Brexit y ya tienes colla abajo o encara no?
Mentalizando no, nunca jamás. No sé, lo del Brexit es algo, es una espina que tendré clavada hasta el día que me muera.
Doncs va, parlem d'una altra cosa que no sigui el Brexit.
Sí, 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 que esto me provoca demasiado dolor y rabia.
Avui marxem fins al 1978.
Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución.
Lo importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común.
¡Ciudad podrida!
Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Boitiva.
Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. Esta banda bullanguera no te deja de alentar.
Amb el John Carlin cada setmana relacionem esport i història. Argentina va ser la seu del Mundial de Futbol del 1978, un campionat polèmic d'una banda perquè se sospita que la selecció albiceleste va comprar un partit contra el Perú. De fet, va acabar guanyant la selecció argentina de golejada aquest partit. I sobretot perquè el país vivia sota una dictadura militar. John, per què es va celebrar un Mundial en un país que no era democràtic?
O sea, me estás preguntando por qué la FIFA eligió hacerlo ahí, porque la FIFA es la FIFA. ¿Qué quieres que te diga?
A tu la FIFA no t'agrada gens.
Bueno, o sea, ¿a quién le agrada? ¿A quién que le gusta el fútbol? Nosotros los inocentes del mundo que estamos aquí, que nos entusiasmamos como niños con el fútbol, la manera en la que esta gente de la FIFA, Blatter y compañía en los últimos años han abusado de esta inocencia y buena fe para enriquecerse y para tomar todo tipo de decisiones grotescas. O sea que el haber elegido el 78 que se celebrase el Mundial en Argentina no me parece nada incoherente, digamos, en el contexto de la amoralidad general de la FIFA.
¿Va a ser un buen Mundial?
Sí, mira, te cuento. Yo en ese momento estaba en la universidad en Inglaterra. Yo era muy hincha argentino y lo sigo siendo. O sea, yo viví en Argentina entre los 3 y los 10 años, con lo cual tengo a Argentina muy, muy, muy metida en la médula. Y yo casi siempre, siempre realmente veo un partido de Argentina contra quien sea, en rugby, en fútbol, y quiero que Argentina gane. Y yo entonces lo que conseguí, era un pobre muerto de hambre estudiante, pero conseguí alquilar un pequeño televisor blanco y negro por las 4 semanas o 5 del Mundial. Y me quedaba hasta las tantas de la noche, me acuerdo, por la diferencia de horario, a ver los partidos, especialmente los de Argentina, y yo quería que Argentina ganase. Yo no era consciente de lo que estaba pasando en Argentina políticamente, el horror de la dictadura militar. Yo era otro aficionado más argentino y me acuerdo lo celebraba como loco cuando Argentina ganaba sus partidos. Y nada más, o sea, yo era un en ese sentido era un inocente sin ninguna conciencia de lo que estaba pasando y celebré la victoria de Argentina por todo lo alto.
És a dir, d'alguna manera es va donar la imatge, no?, que a l'Argentina no passava res, que allà hi havia llibertat.
Mira, yo un año después me fui a Argentina. Estuve ahí 3 años, me tocaron los últimos 3 años de la dictadura militar, y después de estar ahí muy poco tiempo me enteré de la naturaleza de este régimen, que era atroz. Pero también lo que vi es que la gran mayoría de los argentinos, o al menos en Buenos Aires, donde yo vivía, que estaba más o menos la mitad de la población, realmente no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Había censura total en los medios. Y la gran mayoría de los argentinos, cuando del resto del mundo oían que se estaban denunciando los abusos de derechos humanos, los argentinos decían, no, los argentinos somos derechos y humanos. Había cartelitos por toda Buenos Aires, los argentinos somos derechos y humanos. Y la gran mayoría de la gente se lo creía, o se lo quiso creer, o se cerraban los ojos, o hacían algún tipo de proceso mental psicológico para negarlo.
La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa.
Pero yo creo que cuando llegaron periodistas, por ejemplo, catalanes a Buenos Aires a cubrir el Mundial 78, y sus compañeros periodistas decían, no, acá no pasa nada, viste, no, igual se lo creían. O sea, no es que fuesen cínicos propagandistes del règim.
Doncs mira, això que m'expliques em va molt bé per lligar amb el que va explicar el Joaquim Maria Puyal, que el 78 va retransmetre, de fet, els partits de la selecció espanyola en català des de l'Argentina a Ràdio Barcelona. Aquest és el moment.
Minut 9 de la segona part del partit, resultat empat a 0. Espanya 0, Brasil 0. Caixa de pensions per Nova Llàs i d'Estalvis, ràdio i futbol en català. Els Mundials 78.
El Puyal havia de retransmetre 8 partits, però com que Espanya va quedar eliminada al tercer partit, en va acabar narrant precisament els partits de l'Argentina. En una entrevista el 2013 va acabar reconeixent això.
La manera com els periodistes afins al règim, és a dir, els periodistes argentins, ens tractaven a nosaltres, com es deien, acá ves, acá no hay nada de lo que dicen, no hay nada de lo que dicen. Però jo no vaig ser capaç d'anar més enllà, de burxar més enllà. El que vull insistir és, a vegades els periodistes fem coses perquè anem a fer esports i hauríem de tenir una mirada més perifèrica, com diem, al món del futbol. I d'això, en certa manera, me'n penedeixo públicament.
És a dir, autocrítica, no?, dels periodistes, en aquest cas estrangers, que van anar a cobrir el Mundial i que d'alguna manera es van empassar el que els explicaven, no?
Sí, però jo no sé si esa autocrítica... O sea, yo estoy a favor de la autocrítica conmigo mismo, con todos, pero en ese caso yo no sé si hay que latigarse tanto, porque el hecho es que, para empezar, estamos hablando de periodistas deportivos, su área es el fútbol, y quizá no tenían por qué saber exactamente lo que estaba pasando ahí, y claro, mucho de lo que está pasando nos enteramos después de la magnitud del horror después. Pero bueno, el hecho es que sí, que ese mundial lo utilizó la dictadura, como después utilizaría con menos éxito la guerra de las Malvinas para intentar encubrir el horror y lograr apoyo popular, pero en este caso funcionó bien y creo que les dio más aire para seguir más años en el poder.
¿Tú crees que el periodismo esportivo juega a favor del poder normalmente?
Es una pregunta muy, muy grande que me hace rugir. Yo creo que no hay que... Repito, ¿no? Esto de criticar demasiado a la prensa deportiva y acusarla de estar aquí haciendo favores a uno u otro. O sea, en general, la gente que escribe o comenta en radio o en televisión sobre fútbol es gente que se centra en el fútbol, que es algo que da una enorme alegría a enormes cantidades de personas en el mundo. Y sí, hay momentos en los que, digamos, se cruza la política con el deporte y es complicado, pero bueno, la verdad es que en ese momento en Argentina, lo que estamos hablando ahora, el 78, había solo un reducido número de personas en el mundo, incluso reducido número de personas en Argentina, que realmente era consciente de la magnitud del horror de lo que estaba pasando.
L'1 de juny del 78 es va fer aquesta cerimònia d'inauguració del Mundial. A l'hora dels discursos, Jorge Rafael Videla, el dictador, va dir això.
Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Esa paz que todos deseamos. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona con dignidad y en libertad.
Quina paradoxa, ¿no?, que un dictador parli de pau i llibertat.
No, 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 es más que paradoxa. O sea, yo oigo esas palabras de Videla y se me revuelve el estómago. O sea, quiero vomitar, de verdad. Esta gente, fanfarrones, estúpidos, o sea, gente absolutamente despiadada que mientras está ahí hablando de paz, en ese momento están justo... Hay gente en las celdas que están torturando de la manera más atroz. O sea, yo después me quedé, estuve en Argentina, después del Mundial fui y estuve como casi 10 años en América Latina, en lugares muy terribles como El Salvador, donde había escuadrones de la muerte y guerras, y también Guatemala, y después Nicaragua, estuve en Chile, pero lo peor fue Argentina, lo que más se aproximaba a un régimen nazi, esa frialdad. En el asesinato, en las torturas de las personas, ese desprecio total por el valor de la vida individual, no había nada más siniestro que ese régimen militar. Entonces oigo ahí Videla hablando de paz y libertad y bueno, y como te digo, se me revuelve el estómago.
¿Tú creus que els esportistes coneixen la realitat que els envolta? Ja no parlo de fa 30 anys enrere, però, per exemple, Messi sap alguna cosa de la dictadura militar que va patir el seu país?
Yo sospecho que Messi sabe muy poco de lo que pasó en España. No sé. La verdad, ¿qué voy a decir? O sea, no puedo hablar por Messi, no es injusto decir eso. Pero no sé hasta qué punto. Yo creo que en general en Argentina la gente normal de a pie en la calle lo que prefiere es olvidar ese momento tan atroz en la vida del país. Y en cuanto a si los deportistas son conscientes del entorno político en el que están en general, pues lo estarán en igual o menor medida que la mayoría de la gente. O sea, gente como yo, que nos dedicamos mucho a escribir sobre política y cubrir conflictos y tal, tenemos que recordar con humildad que la gente en general no está demasiado informada o interesada. Está mucho más interesada y mucho más informada sobre, por ejemplo, el fútbol. Esta es la realidad. Un caso no hay que olvidar, una gran excepción a la regla. Si esta es la regla, fue lo que estábamos hablando el otro día, lo del Mundial de Sudáfrica, ¿no? Que ahí los jugadores se comprometieron 100% con el proyecto de Mandela y se convirtieron en actores políticos, no solo jugadores de rugby. Pero, no sé, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer un deportista? Es hacer lo suyo, lo mejor que puede, con la mayor entrega, honestidad, desplegando su talento y dando alegrías y consuelo a la gente, que el fútbol y otros deportes son consuelos también para las penas de la vida. No podemos siempre mezclar las dos cosas y pedir a los futbolistas o jugadores de rugby o quien sea que se conviertan como en la expresión de las angustias de la sociedad. Si tenemos un tubo de escape, y en eso bienvenido sea.
Com dèiem, tot i les sospites de vulneració dels drets humans, el Mundial es va disputar, l'Argentina va arribar a la final, la va jugar contra Holanda. Una Holanda en què no hi havia Johan Cruyff. Per què?
Bueno, nunca estuvo exactamente, que yo sepa, del todo claro por qué no jugó. O sea, yo entiendo que la motivación inicial fue que Johan Cruyff recibió información que le hizo pensar que él podría estar amenazado en su persona física en Argentina y que también, claro, tomó conciencia de lo que estaba pasando. Claro, en un país como Holanda, seguro que la gente estaba mucho más informada de lo que estaba pasando dentro de Argentina que dentro de la misma Argentina. O sea, esa censura total que hubo sobre el tema de los desaparecidos dentro de Argentina no existía en un país como Holanda. Además, un país, Holanda, bastante solidario, internacionalista. Entonces, no sé, por lo que yo recuerdo fue una combinación de temor a lo que le podía pasar algo a él individualmente, como también de su conciencia política de que no quería ir a dar su apoyo implícito al régimen participando en el Mundial.
Holanda va arribar a aquesta final, però la va perdre, va guanyar Argentina.
Pelota de la Rosa, juega Tarantini. Tarantini toca las pelotas para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar en el área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol.
Aquesta és la narració del José María Muñoz, va quedar 3-2, va guanyar l'Argentina. Per tant, la dictadura militar es va sortir amb la seva.
Sí, totalmente con la seva, pero hay una cosa que me gustaría señalar, o sea, yo odié y sigo odiando ese régimen militar, pero ese equipo, esa selección argentina, era muy buena. Para mí, que es la mejor que he visto. O sea, Argentina ganó el Mundial con Maradona en el 86 y se celebró mucho más, pero ese Mundial lo ganó Maradona. El equipo del 78 de Argentina era un grandísimo equipo, tenía fantásticos jugadores en todas las posiciones, no era un hombre orquesta como Maradona, eran 11 jugadores muy, muy, muy buenos y es una pena para ellos que la sombra de ese régimen militar tan espantoso oscurezca la hazaña deportiva, pero bueno, así es.
Joan Carlin, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Hablaremos del guante negro. ¿Te suena?
Me suena mucho, sí. Sí, muy, muy interesante.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.